Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
De este, el último día del año 2021. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo en la ciudad de Cuernavaca y en la Ciudad de México, Bernardino Esparza.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Y Venus Rey Jr. congelándose.
Congelando, Eduardo. Es que aquí en mi estudio parece refrigerador. Buenas tardes a todos.
Bueno, aquí yo te puedo decir que estoy como a 20 y tantos grados muy a gusto. La verdad que sí, Cuernavaca tiene un clima envidiable, envidiable, pero en fin. Aquí estamos, el último programa del año. El show debe continuar y gracias Bernardino, gracias Venus por acompañarme esta tarde. Y hoy se da a conocer, se dio a conocer ayer, pero se está difundiendo fuertemente hoy, el ranking de competitividad de talento. Esto es algo que publica el Centro Mundial de Competitividad y, oh sorpresa, en 2021 México perdió 3 lugares en el ranking de competitividad del talento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que mide? Pues mide la calidad de la mano de obra de los mexicanos. ¿Qué tanta mano de obra calificada hay para satisfacer las necesidades de una economía moderna? ¿Qué tanto es atractivo el país para retener su mano de obra de calidad y atraer mano de obra de calidad de otros países? Pues México está en lugar número 59. 59. No es un lugar que uno quiera estar presumiendo, pero bueno, así está. Y México el año pasado estaba en el 56. De los países de latinoamericanos, Chile, lugar 48, Argentina 54, Colombia 55, Brasil ya debajo de México 60, Perú 62 y Venezuela 64. Esto no son cifras que nos llenen de felicidad porque no estamos desarrollándonos como deberíamos desarrollarnos. Es así de fácil. No nos estamos desarrollando y el mundo sigue avanzando y México se va quedando siempre atrás. Primer lugar, Singapur. No es Singapur. Tengo tantas tablas aquí en mi computadora. El primer lugar es Suiza. Segundo, Suecia. Tercero, Luxemburgo. Cuarto, Noruega. Quinto, Dinamarca. Sí, están 3 de esos países que para este año ya íbamos a tener servicios médicos similares a los de ellos. ¿Se acuerdan que nos lo dijeron?
De hecho, así es, efectivamente.
Los 3 de este año íbamos a tener servicios médicos como los de Noruega, Suiza o Dinamarca. No los tenemos, pero yo recuerdo que nos lo prometieron. En sexto lugar está Austria, séptimo Islandia, octavo Finlandia, noveno Países Bajos y décimo Alemania. Son los países donde hay gente más talentosa, más preparada, más competitiva. Nosotros en lugar 59, pues como va el sueño, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Porque el presidente podrá repetir hasta el cansancio que tenemos una gran cultura, que somos un país extraordinario, con gente maravillosa, pues tal vez lo seamos para él. Pero para el resto del mundo, no lo somos. Lugar 59, así de fácil. No lo digo yo, lo dicen estudios, es una metodología muy complicada, miden todo, de todo, de todo. Venus.
Sí, aquí estoy viendo en una de las tablas, Eduardo, los índices, hay un número, por ejemplo, Estados Unidos está en el 14 lugar, mire, su índice es de, o calificaciones de 77.3. Nosotros en el 59 estamos a 36.4, pero estamos mucho más cerca de
Yo Venezuela. Ya ni hablo de los puntos porque ¿para qué quiero frustrar a la gente?
Estamos más cerca de Venezuela, Eduardo, que tiene 24, que de Estados Unidos. O sea, estamos más cerca hacia la tabla del fondo que mira, hacia arriba, ¿no?
Eso es aquí se curioso. Consideraron 64 países. Estamos arriba de Brasil, Mongolia, Ajá, Perú, sí. Sudáfrica y Venezuela. Pero están arriba de nosotros países así como que Bulgaria, Rumania, Indonesia, Croacia, Chile, Polonia, Ucrania, Botswana. Digo, sí. México no levanta el vuelo. Ahora, esto es grave, pero me puse a ver todos los índices que han salido en las últimas fechas y dije, a ver, ¿cómo está el país competitivamente contra otros países del mundo? También de acuerdo al ranking de competitividad mundial. Entonces empiezo a bajar la lista, ya voy en los 40 y llego y México está en lugar número 55 de 64 países. O sea, no somos competitivos. Me voy a otro índice, que es el índice de competitividad digital. ¿Qué tan preparado está el país, México, y cómo se compara con otros para adaptarse a las tecnologías digitales como un elemento de transformación económica, de transformación gubernamental y de un desarrollo social? A ver, otra vez empiezo, ya voy en el 20, 30, 40, lugar 56 de 64. En todos estos rankings México está para llorar, por más que nos quieran decir que estamos a todo meter. Lo que sucede es que cuando tú le hablas a un bolón de personas que no tienen conocimientos de la realidad y le dices que somos lo máximo y que como México no hay dos, la gente se lo cree. Bernardino.
Sí, Eduardo, justamente es eso, ¿no? Y me quedo con la idea de las personas mejor preparadas o más preparadas para poder desarrollar, por ejemplo, la parte de digital, la tecnología. Yo creo que ahí hay dos cosas muy interesantes. Uno, acuérdate que en este periodo se hizo una reforma también constitucional al tema de la educación, ¿no? Y ahí, desafortunadamente, con lo de la pandemia y con muchas otras cosas más, pues como que se quedó en el tintero. En esa otra parte. Y ahí es donde también les llegó a muchos de los estudiantes la tecnología, la parte de conectarte al internet, obviamente, y poder manejar, pues, inclusive todas estas características de la tecnología, qué tan preparadas estaban. Y recuerdo, Eduardo, que al principio de la pandemia, muchas personas, pues, como que no querían entrarle, ¿no?, a esta parte de conectarte en este tipo de internet, de información, y tener, pues, videoconferencias, como le llaman. Creo que ahí hay un tema muy importante, pero además también el presupuesto, el dinero para invertir en tecnología, en cuestiones digitales, ¿en dónde está?
Mira, se midieron 109 ciudades también en lo que es el ranking de ciudades más competitivas, las más competitivas del mundo. La Ciudad de México, de 109 ciudades, la estoy buscando porque se me pierde la Ciudad de México, está en lugar número 108. ¿Ok? Pero lo peor del caso es que en 2020 estaba en lugar número 90. Entonces, perdimos 18 posiciones, o lo que puede suceder es que o nos fue muy mal u otras ciudades hicieron mejor las cosas y nos fueron dejando atrás, nos relegaron. México no es competitivo y mientras no lo sea, no va a llegar la inversión inversión directa que necesitamos para invertir en empleos, en fábricas, en equipos, en fierros, no va a llegar. Y la gente va a seguir en una economía de subsistencia con un 60% de personas trabajando en la economía informal. No quiero echar a perder el fin del año, pero no hay que perder la realidad, más que digamos, ¡ay, el año nuevo! Y el año que entra vamos a estar súper bien. Falso de toda falsedad. Venus.
Sí, y fíjate que a mí lo que me da mucha tristeza, Eduardo, y no de ahora, sino de siempre, o sea, es la historia constante de México, es que tenemos una situación geopolítica envidiable, ya la quisieran muchísimos, y teniendo eso que es tan valioso, tan ventajoso, no podemos capitalizarlo, y como tú dices, en vez de crecer, solamente estamos, o sea, el grueso de la población lo único que hace es poder subsistir,
¿no? Así es. Y nomás quiero rectificar, no son 109 ciudades, son 118. Y México está en lugar 108. le ganamos a 10 la Ciudad de México. Patético, lamentable, nada que presumir. Hay que trabajar, hay que mejorar nuestro país. Mensajes. 12 minutos para que sea la hora. Pues la consulta de revocación de mandato va, va porque va. El INE hizo su luchita, el tribunal electoral se lo tumbó y le dijo lo tienes que hacer. Al mismo tiempo le dijo Hacienda, si el INE no le alcanza la lana, pues le tienes que dar algo. Lo que pasa es que no sabemos realmente lo de la lana, no sabemos hasta dónde pueda cortar sus gastos el INE, porque lo que le van a dar, que son 1,500 y pico millones de pesos, es menos de la mitad de lo que el INE quería para hacer este ejercicio democrático, Bernardino.
Pues sí, efectivamente, Eduardo, ya ahora sí que los ajustes jurídicos ya empiezan a echarse a andar completamente, porque fue impugnado este acuerdo que dijo el INE que iba a posponer la organización de toda la revocación del mandato, y el Tribunal Electoral en estos días ya dijo que no, que espérate tantito, sabes que ese acuerdo está mal hecho, no lo debes de aplicar y tú estás obligado a hacer la revocación del mandato. Ahora, para hacer la revocación...
Es como si el INE, habiendo una elección federal el primer domingo de junio del 2024, y si no tuviera dinero diría, pues no la puedo hacer, la voy a posponer, no puedes, no, la Constitución pues mandata que la elección se hace tal día.
Así es, efectivamente, pero la verdad de las cosas, Eduardo, hay que decir las cosas como son también. El presupuesto no fue asignado correctamente para el Instituto Nacional Electoral para esta cuestión.
Ah, eso claro que no, se trata de quemar al INE.
Es corresponsabilidad, por supuesto, el presupuesto tiene que aprobar la Cámara de Diputados en ese sentido. A lo mejor pudieron haber hecho un recorte, sí, pero no quitarle pues prácticamente el dinero que necesitaba o necesita el Instituto Nacional Electoral para hacer esta organización del mandato. Cierto. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, le dijo el Tribunal Electoral, los magistrados, le dijeron, pues mira, esto no lo puedes hacer así, INE, estás obligado a hacer la revocación del mandato, tienes que buscar los medios en tu presupuesto actual, por supuesto, para poder ajustar toda esta organización de la revocación del mandato. No puedes quitarle, así le dice también el Tribunal Electoral, no le puedes quitar el dinero a tus empleados para que puedas organizar y juntar ese dinero para la revocación del mandato.
No, claro que no, es un derecho laboral, es intocable.
Intocables, ¿no? No puedes hacer eso. En dado caso que no lo que no te alcance el dinero, en otras palabras, tienes que hacerle una solicitud a la Secretaría de Hacienda para que te amplíe el presupuesto. Y ella, a la brevedad, dice esa resolución judicial del Tribunal Electoral, tiene que contestarte si tiene o no el dinero, si te lo va a dar o no te lo va a dar en concreto, ¿no? Entonces, esa es la característica que se tiene que hacer. Quizás a lo mejor, desde mi punto de vista, Eduardo, el error que tuvieron los consejeros es no haber hecho esta solicitud desde el principio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, no tengo el dinero, presupuesto no me lo estás dando, diputados. Bueno, pues entonces ahorita yo hago una solicitud a la Secretaría de Hacienda para que me amplíe el presupuesto para la organización de la revocación del mandato. Claro. Quizás. No, pero bueno, claro. Finalmente así está la cuestión en ese contexto.
Ahora, yo creo que todo esto nos lleva a ver en qué debe recortar sus gastos el INE. Porque los del INE dicen, es que por más que recortemos, no llegamos a lo que se necesita. No, pero tienen que empezar a recortar. La nota que dimos hace unos días. Hay 6 chefs, un nutriólogo y 75 empleados en el servicio de preparación de alimentos de los 11 consejeros del Instituto Electoral y funcionarios de alto nivel, que al año nos cuesta 31 millones y medio de pesos. Okay. Para que estos angelitos y angelitas, o sea, una consejera pudo hacer un bodorrononón en Guatemala, que lleve sus tortas, perdóname, no quieren salir de a comer, pues que no salgan, que se vayan a un restaurante, que se vayan al comedor tal vez de los empleados, pero ¿por qué yo de mis impuestos tengo que estar pagándole a 6 chefs, un nutriólogo y 75 personas para que los 11 consejeros electorales coman como se les antoje 31 y medio millones de pesos? Ahora, vamos a meter coches, flotillas de coches, edificios que tal vez usan a la mitad. O sea, hay mucho despilfarro en el aparato gubernamental mexicano, no solamente en el INE, en todas las secretarías de Estado. Hay mucho despilfarro, no nos hagamos tontos. Venus.
Sí, y la verdad es que eso, al grueso de la población, el IRE queda muy mal frente a ellos, la verdad.
Es un insulto a los pobres de México.
Da mucho coraje. Y yo he oído algunas personas que dicen que aunque se quitaran todos esos gastos, de todos modos no alcanza para la
es el pretexto que siempre dan.
Exactamente, pero de todos modos, o sea, esos gastos son horrendos ante los ojos de muchos mexicanos, como tú dices. Son un insulto. Y ya nada más para terminar, quisiera agregar
también, que... Ojo, también el CONACYT tiene su comedor que cuesta millones, ¿eh?
Exacto. Nada más agregar que ahí está pendiente una controversia la que planteó el INE frente a la Suprema Corte, que no le ha entrado la Corte porque no se ha satisfecho el requisito aún de las firmas. Una vez que se satisfaga, entonces ya podrá entrar en materia. Y yo creo que esto va a terminar así.
O sea, que la Corte no puede determinar si va a haber un ejercicio o no de revocación de mandato hasta que estén las firmas.
Exacto.
Y ya estando esa inevitabilidad de la consulta, es cuando la Corte puede tomar el asunto. Antes no.
Exactamente. Y yo creo que al final de cuentas, la revocación va porque va, y seguramente le darán una asignación extra al INE para hacerla.
Pues hasta el miércoles de 32 estados en donde se había ya checado la información que llegó por medio de la aplicación, únicamente en 6 estados ya se supera lo mínimo necesario para que vaya la revocación. Todavía faltan ¿cuántos estados, Bernardino?
17, son 17 estados para que tengan.
Faltan 11.
Faltan 11, justamente.
Sí, van a llegar.
Sin problemas hay, porque se está hablando casi de 10 millones de firmas. Ahorita están en revisión de varias cajas que llegaron, más de 3
millones. Aunque la mitad fueran fraudulentas.
Fraudulentas. Entonces, se ha hablado de inconsistencias de alrededor de 260 mil inconsistencias. Digo, no es nada a comparación de los 10 millones que están revisando ya hoy actualmente los consejeros. En fin, bueno, ahí está, Eduardo. Lo que importa aquí es que está las herramientas jurídicas para impugnar y para que los magistrados y ministros, en este caso, resuelvan las inconsistencias en su momento, en este caso del presupuesto, ¿no? Y creo que eso es lo que da la certeza para las propias instituciones que tenemos ya constituidas en nuestro país.
Muy bien, así está el asunto. Mensajes, regresamos.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
A ver, faltan 81 días. Faltan 11 semanas y 4 días. Faltan 1944 horas, que equivalen a 116,640 minutos, que equivalen a 6,998,400 segundos. 81 días para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Ay! Este aeropuerto que me late que va a aparecer sin ver, sin saber, sin juzgar, pero creo que va a aparecer como el aeropuerto de un pueblito chiquito, creo, vamos a ver. A ver si no es lo que se decía desde el principio, va a ser un aeródromo. O sea, un lugar donde llegan aviones, la gente se sube, se baja, sin mayores servicios. Ojalá me equivoque. A ver, Venus, ¿cómo viene este asunto del Felipe Ángeles o el AIFA? Ya sabes, vives en el mundo de las siglas, AIFA.
Déjate, digo que hace unos días venía yo regresando a la Ciudad de México por avión y por la ruta esta, que una de las rutas, no las conozco, pero se ve con claridad el aeropuerto. Desde el aire, pues no, sí se ve que es un complejo grande. Yo
pensé, oye, no es el viejo que ya se inundó, ¿no, verdad?
No. De ida vi el viejo que ya se inundó, de regreso vi este otro. Y fíjate que entré al sitio oficial del Aeropuerto Felipe Ángeles y publican cada determinado tiempo los avances. El último que hay es el de esta semana, el 27 de diciembre, y ahí se señala que llevan 84% y publican fotos que muestran los avances de diferentes instalaciones, por ejemplo, la pista central, la torre de control, la terminal de pasajeros, las terminales de carga, los hangares, los servicios de vehículos terrestres.
Bueno, etcétera. Pero te ponen fotos que están en rendering, o sea.
Sí, hay unas fotos, no, hay unas fotos que no son de rendering, sino que pues, las tomaron. Sí,
pero por ejemplo, yo estoy viendo unas fotos y lo único que veo es obra negra.
Sí, Eduardo, ese
pista es pista central, plataformas, todo eso.
Sí.
Es un terregal, no ves ni que hayan
terregal, tomado. Sí, sí, Eduardo, es a lo que voy. Mira, el
la torre de control ya la hicieron y ahí ves unas pistas atrás.
Sí.
Y hay que aclarar, la torre de control no está inclinada como algunos payasetes trataron bueno, difundieron a través de Twitter y Facebook burlándose de la construcción. Yeah, diciendo es que le pusieron elementos prehispánicos, está cayendo. Bueno, ¿y qué tiene malo poner elementos prehispánicos? Hay una gran arquitectura prehispánica. Tú vas a China y tú ves edificios de una gran modernidad con elementos chinos. Claro. Es increíble a veces cómo la gente es de un malinchista que no puede ni con su alma, ¿no?
Pues pero el caso
a ver cómo queda.
Sí, el caso es que a juzgar por las mismas imágenes que pone el sitio oficial, y yo no quiero ser ave de mal agüero, pero veo difícil que pueda estar listo el aeropuerto el 21 de marzo, que es el natalicio de Juárez, por eso lo quiere ese día, por eso la fecha es muy simbólica. Y bueno, la verdad es que hay algunas instalaciones que se puede ver en las fotos, repito, no es que me lo esté inventando, y ahí en las imágenes que está en Telefórmula se puede ver, donde eso no va a estar ni en 8 meses ni en 6 meses.
Pero yo no soy ingeniero, yo no sé, pero yo nomás veo, por ejemplo, un chorizo gigante con las plataformas de abordar, los que llamamos que los telescópicos, y digo, vas a tener que tener muy buena condición si llegas a la puerta 1 y te tienes que ir a la otra, ¿eh? Porque si es austero, capaz de que no pongan andaderas eléctricas. No lo sé.
No lo sabemos. Mira, y va a pasar lo que siempre pasa con las obras públicas en este país, Eduardo. Se va a inaugurar con bombo, con platillo, con desfile, con aviones militares, con todo el gabinete, el presidente muy contento, pero se va a inaugurar incompleto. No creo ser ave de
mal. Oye, ¿y cómo vamos a poder llegar? Es lo importante, ¿no? Porque la gente que sabe de esto dice que te vas a tardar una hora, hora y pico para llegar. Sí, que ahorita, la verdad, hay que decirlo, yo de mi casa al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a veces me tardo una hora y media por el tráfico.
Exacto.
Yo no sé qué tan tardado va a estar esto, no solo la distancia. Si hoy, si no hubiera tráfico, haces una hora, pero con tráfico no lo sé, no sé. Desconocemos muchas cosas, la verdad.
Lo que sí se sabe, Eduardo, es que hasta hoy solo 2 líneas mexicanas y una internacional han confirmado que sí usarán el aeropuerto.
¿Cuáles son?
Volaris y Aerobús en México con 4 vuelos, Cancún-Tijuana Volaris, Guadalajara-Monterrey Viva Aerobús, y va a haber un vuelo con Viasa, que es la línea aérea de Venezuela.
Yo a esa línea no me subo ni aunque me regalen el boleto.
Son las únicas 3 que han confirmado.
Imagínate el mantenimiento de la línea aérea de Venezuela, un país quebrado.
Ya me imagino, ¿no?
Capaz que las refacciones las hacen hechizas. Y a ver, pon esta refacción al jet, órale, vamos a adaptarla. No, yo no me subo.
Y algunas líneas ya dijeron que van a seguirse en el Benito Juárez. Aeroméxico ya lo dijo. Air Canada, Copa, que es la de Panamá, Avianca, LATAM, Lufthansa, KLM, American Airlines, son algunas de las líneas que dijeron que se van a...
O sea, la mayoría, porque si no me dices que Volaris y Azteca, no Volaris y esta que cada día da peor servicio.
Viva
Aerobús, que empezó muy bien y ahora es un desastre. Uh-huh. Son las de baja tarifa. ¿Y sabes por qué se van a ir a ese aeropuerto? Porque les van a cobrar menos.
Sí.
En servicios aeroportuarios van a ganar más lana y el pasajero, pues, ¿quieres volar a Tijuana? Vente para acá o paga mucho más yéndote por Aeroméxico. Así de fácil.
Y ya para terminar, Eduardo, fíjate, según la propia página de la IFA, va a contar con 45 posiciones para vuelos comerciales, Ya nada más quiero decir que hoy en día el Benito Juárez tiene 84, 63 fijas y 21 móviles. O sea, pero que así es las cosas...
Querida, por favor. Mira, esa de la sala móvil es un invento chino. Por favor, el avión no llega a una sala. Te esperas a que llegue un camioncito a recogerte. Yo, hay veces que yo he estado hasta una hora esperando al maldito camioncito, porque hay que decirlo, los administradores del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, ¿sabes quién está a cargo? Uno de los hombres que quebró Volaris. Así te lo... No, Interjet. Es Volaris, ¿no? La que está quebrada.
No, Interjet.
Interjet. Un alto funcionario de Interjet lo contrataron ahí y imagínate...
Exacto. Y mira, el AIFA va a desahogar lo que hay en Benito Juárez, eso está bien, pero el aeropuerto Benito Juárez va a seguir siendo por mucho el más importante del país. Así de fácil.
Ay, ay, ay. Bernie.
Pues sí, Eduardo, coincido con ustedes, por supuesto, en cuanto a la conectividad, porque para llegar allá va a ser un problema. Hasta donde yo sé, las vialidades no las están construyendo, ¿no? Y es lo que se necesitaba en principio para poder llegar y ser también atractivo, ¿no? Es decir, subirte a un tren, llegar rápidamente, sí, al lugar, conectarte y subirte al avión y irte al lugar donde has deseado. Creo que ahí hay un tema muy difícil y también para llegar a terminar todo esto, pues yo no conozco de obras, pero aquí Juan Key nos ha dicho muchas veces también cómo los terminados, los acabados, que también muchas veces se lleva bastante tiempo, están en obras negras, que lo has visto, Eduardo, se está viendo en la página internet, pero posteriormente los terminados, creo que es donde también se lleva un cierto plazo para poder pues ya inaugurar oficialmente todo este proceso, ¿no?
Bueno, ahí tú ves los dibujos y los renders, o sea, las reconstrucciones o la imagen te hace en una computadora y está simpático, hay palmeras dentro de la sala de la sala central de pasajeros, vas a caminar y vas a ver palmeras, un gran ventanal para que veas las pistas y cómo llegan y van los aviones, eso pues, esperando tu vuelo, pues una hora o dos de retraso, pues por lo menos puedes ver los aviones aterrizar. No sé qué servicios va a tener, no lo sé. Dice que va a haber más de 20, casi 24 mil metros cuadrados para locales comerciales. Vamos a ver. Yo hasta el momento no he visto de ninguna empresa comercial que haya anunciado que se va a poner ahí. No dudo que Starbucks tenga una sucursal. Ya sabes, los que van a todos lados, Oxxo va a tener una y Farmacias del Ahorro va a tener una. Pero vamos a ver si llegan unos 24 mil metros cuadrados de comercios y en cuánto van a rentar el metro comercial. O sea, hay muchas preguntas, muchas incógnitas. Pero bueno, el presidente quiere su aeropuerto y va a tener su aeropuerto.
Sí, es verdad. Ojalá me equivoque y el aeropuerto Felipe Ángeles sea inaugurado al 100 el 21 de marzo. Lo veo francamente difícil. Y no porque yo tenga mala voluntad, es que es la verdad. Va a pasar como cuando se inauguró el metro, que se inauguró incompleto, como cuando se han inaugurado otras obras. Así va a pasar lo mismo con este.
Bueno, lo bueno es que en el aeropuerto no hay como en el metro que se caiga nada, ¿ves? Se puede caer un techo arriba de ti, pero no se va a caer un puente.
Imagínate.
Pues gane. Vamos a los mensajes y regresamos. Yo no sé quién es Martín Sandoval Soto. Lo investigo, veo que es un diputado por el partido Morena de Tulancingo, Hidalgo. Que quiero decir que en Tulancingo hay una fábrica de quesos que se llama La Huastequita, y hacen muy buenos quesos. No es comercial, es una sugerencia. Entonces el señor Soto estudió hasta la preparatoria, y curiosamente estudió hasta la preparatoria, pero es secretario de la Comisión de Ciencia, Técnica, Tecnología e Innovación. También es integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y es secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Estudié únicamente preparatoria, como ya les dije. En 2019 era el responsable del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos de Morena. En 2015 era el secretario para fortalecimiento de ideales y valores morales, espirituales y cívicas, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Es todo lo que contiene su currículo que aparece en la página del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. El señor, nacido en el 70, pues ya va para los 52 años de edad. ¿Y por qué me estoy refiriendo al señor diputado Martín Dan Sandoval Soto? Porque está proponiendo algo muy interesante y muy inteligente, que es prohibir que las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son los hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, se instalen máquinas que vendan comida chatarra, comida veneno, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Y tiene su lógica, porque él dice, a ver, es muy contradictorio que estemos tratando de sensibilizar a la gente sobre los problemas de la comida chatarra y desde los propios hospitales públicos y privados, pues, ¿qué hace? Que la gente come pura porquería. Creo que es una buena propuesta. No olvidemos que 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 adolescentes y 1 de cada 3 niños está o sobrepeso o está en obesidad ya peligrosa. Entonces, creo que es una buena propuesta la del diputado, que yo no sabía ni que era diputado, Martín Sandoval Soto. Sí, Venus.
Pues mira, tiene su lógica, es como si pusieras una máquina vendedora de cigarrillos en una clínica para dejar de fumar, así casi casi, ¿no?
Pero no dudo, verdad, que haya venta de cigarrillos dentro de hospitales en algún changarro, cuidado.
Sí, claro. No, mira, te digo, me hace lógica, no sé si sea una medida necesaria. No sé si pudiera haber
una agenda un poco más. Es súper necesaria y te voy a decir por qué. Porque hay veces que, mira, empezando por médicos que están ahí encerrados horas y horas, que no quieren ir al comedor de los médicos porque tal vez están hartos de la comida. A parientes de pacientes que están ahí y que les da hambre, mi querido Venus, pues se van a la maquinita a comer pura porquería. Ahora, se tiene que buscar algo que sustituya las maquinitas. O buscar a alguien que en las maquinitas te venda comida sana. Porque también se puede poner comida sana en una maquinita. Tú puedes decir, a ver, quiero esta ensalada, quiero esta manzana, quiero esta pera, quiero... O sea, hay cosas, sí se puede. Porque yo las he visto en otros países. En México te venden, pura comida chatarra y puros chocolatitos y cosas que son deliciosas, pero no es comida. Bernie.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa iniciativa, Eduardo, y en efecto, en muchos hospitales, tanto públicos como privados, tienen su propia cafetería, y bien dices que quizás ahí los médicos ya estén aburridos de la comida, ¿no? Y los pacientes o los familiares de los pacientes, pues lo más cercano es la maquinita, la sacan y listo, y ya con eso calman el hambre. Pero yo creo que sí debe haber algo sustitución de ello, con la finalidad de que también se dé, por supuesto, una mejor alimentación, ¿no? Es decir, un mejor alimento para poder solventar el hambre en su momento, ¿no? En esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es muy buena iniciativa.
Algo tiene que, a ver, esta iniciativa tiene que ir aparejada por comedores que trabajen las 24 horas.
24 horas.
Sí. ¿Por qué pasa? Cierran y ahí está alguien cuidando a su paciente y a las 2, 3 de la mañana le da hambre. ¿Qué hace? Se muere de hambre. Entonces se va a la maquinita, porque la maquinita es lo más práctico. Tiene que haber una solución. La prohibición es interesante. Vamos a buscar al diputado, a ver si el lunes está con nosotros, y que nos explique, porque bien, quitas eso, ¿qué das a cambio?
Claro, porque esas maquinitas, estas maquinitas están cubriendo una necesidad. Entonces, si las quitas así nomás, pues vas a dejar a la gente sin la posibilidad de cubrir esa necesidad.
Bueno, cubre una necesidad de saciar el hambre, pero no te cubre la necesidad de nutrirte.
Sí. Pero vaya, tienen su función las máquinas, ¿no? Hay que ponerle a
otra cosa. Lo que pasa es que mira que tú tienes unas máquinas de esas y las colocaste en hospitales del Seguro Social. A ver, ya dinos la verdad.
No. Esas,
¿no eres concesionario de esas?
No, la verdad.
Oye, ¿tú le crees, Bernie? Se ve como que...
Sí, yo creo que sí, o voy a ir las voy a ir a vaciar ahora para...
También hay que ver otro lado, porque mira, yo son un buen negocio.
Yo entiendo que se necesita algo así, pero yo he visto máquinas en Estados Unidos, pero no desde ahorita, desde que yo estudié mi maestría, ya hace, casi medio siglo, ¿verdad? Había máquinas que te vendían chatarra, pero había máquinas que te vendían comida saludable. Fruta, un sándwich con pan integral, etcétera, etcétera, ensaladas. Claro, había que mantenerlas y no dejar que la ensalada se ponga toda horrible y que el sándwich se vuelva viejo y rancio, ¿no? Pero bueno, merecemos, exigimos y merecemos respeto y buen servicio a los mexicanos. Porque es muy cómodo para una empresa, para un producto que puede estar ahí 6 meses y que no pase nada, pues está lleno de conservadores.
Y son muy dañinos los conservadores esos.
Claro que sí. Mira, todo lo que venden es máquinas, exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de calorías,
harinas.
Buena iniciativa del diputado Martín Sandoval Soto, lo vamos a buscar para que nos lo explique con esta salvedad, qué van a poner en su lugar. Y todas estas reformas siempre cuestan dinero. ¿Cómo le van a hacer? Porque sacas eso. Porque todo esto, seguramente todas estas maquinitas, se dan en concesión a un particular. Está bien. Entonces, que ese particular, oye, cambie el menú, ¿no? Haz algo. No podemos seguir siendo un país de gente tan enferma, de gente tan gorda, tan panzona. Digo, no podemos, tenemos que cambiar. Empezando conmigo, ¿eh? No crean que me estoy haciendo guaje. Siguiendo por Venus.
Si yo me apunto en primer lugar. Sí, pero sí, tienes razón.
Vamos a los mensajes, regresamos. ¿Cómo cierra el peso frente al dólar este año? Pues el peso perdió 55.75 centavos frente al dólar. O sea, perdió 2.88%. El cierre en el año 2020 fue de 19.95 pesos por un dólar. Y hoy la jornada ya concluyó en los 20.5075. Todavía hoy perdió comparado con ayer. Ayer cerró en 20.4696 y hoy cerró en 20.5075. No es una gran pérdida, hay que decirlo. No es una gran pérdida. 2.88%. Hay monedas alrededor del mundo que les fue, pero de knockout, y perdieron muy fuerte frente al dólar. Y la Bolsa Mexicana de Valores, que para mí no es un representante del bienestar de la gente, porque el presidente López Obrador dice, vean, la bolsa va muy bien. Sí, pero la bolsa va muy bien para los que invierten en la bolsa. La verdad, los mexicanos no pueden invertir ni en tener a veces 3 comidas completas. Entonces, la bolsa es, ahí sí, para los archififis. Y la bolsa arrancó, tuvo su mejor año desde 2009, y hoy ya al cierre ganó 20.89% durante el año. Cerró en 53.272.44 puntos. El año pasado cerró en los 44.066.88 puntos. Un aumento del 20.89%. Ahora, este es el índice de precios y cotizaciones, que es un promedio de unas acciones que se supone que son las acciones líderes dentro del mercado mexicano de valores. Sin embargo, hay acciones que se desplomaron. Las de las líneas aéreas, cadenas hoteleras, debido a la pandemia, pues se desplomaron el valor de sus acciones. ¿Por qué? Pues porque dejó de volar la gente y dejó de viajar la gente y de quedarse en hoteles. Entonces, bien para la bolsa y bien para el peso mexicano, porque muchos creíamos, y yo me incluyo aquí, que este año iba a ser terrible y que se iba a desplomar peor el peso. Se fue recuperando, se caía, se recuperaba, se caía, se recuperaba. Fue como una montañita rusa y queda perdiendo en números redondos el 2.9% en lo que va del año, en todo el año. ¿Sí, Venus?
Sí, yo la verdad es que veo que se puede criticar al gobierno de muchas cosas, pero creo que ha habido disciplina en la cuestión de las finanzas, en Hacienda. El Banco de México sigue siendo autónomo y creo que eso ha abonado para que tengamos una situación, si no la mejor, por lo menos dentro de la crisis que se acentuó con la pandemia. La verdad es que si nos comparamos con otros países en nuestra región, no lo hemos hecho tan mal. Fíjate, el dólar, estoy viendo aquí en el 18, en diciembre del 18 estaba en 19.65 y hoy está en 20.50. Entonces, la verdad, no podemos decir que haya sido una caída brutal del peso. Qué bueno. Y aunque en inflación ya estamos casi en los 8 puntos y es muy... Y pues digo, para las consecuencias para la población siempre serán adversas. Si nos comparamos con Argentina o con Venezuela o con algunos otros países de la región, bueno, ahí estén en inflaciones de 150.
Ellos están peor, están más fregados que nosotros. Pero mira, en noviembre la inflación cerró en 7.3% y en la primera quincena de este mes ya había subido 7.45%. O sea, había aumentado 0.15%. Sí. Puntos porcentuales de una quincena a otra. Mucho. Entonces, si es muy alto, tal vez no lleguemos al 8, pero muy cerquita del 8 de inflación. Eso, otra vez, es un promedio. El problema es la inflación de los alimentos. En noviembre, la inflación de alimentos ya estaba sobre el 10%. Y seguramente en diciembre habrá aumentado un puntito o dos puntitos más. Y esto es, otra vez, un promedio de alimentos. Pero empieza a pensar cuánto subió el frijol, cuánto subió el tomate, cuánto subió el maíz, cuánto subió. Y entonces empieza a decir, ojalá hubiera sido el 10%. Hay aumentos fuertísimos. A ver, ¿debido a qué? Debido a estacionalidad de las cosechas, en muchos lugares del mundo y de México no cayó el agua, o cayó demasiada agua y se echaron a perder cosechas, o no se dieron las cosechas. Después la pandemia cerró todos los canales de comunicación, o las detuvo bastante. Entonces, no llegaron a tiempo los productos, se echaron a perder en el camino o no han llegado todavía. O sea, la pandemia es como que lo peor que pasó este año. Creíamos, yo todavía me acuerdo allá en marzo del año pasado cuando dejamos de ir al estudio y creíamos que íbamos a regresar en un mes, dos meses.
No, esto
no se acaba. Y Omicron está haciendo estragos en Estados Unidos. La cantidad de infectados por Omicron está rompiendo récords. Entonces, cuidado. No, a mí me encantan las felicitaciones de todo mundo, que el año que entra te vaya todo dar y felicidad y bla, 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 bla. Todo mundo te dice lo mismo. Yo por eso siempre mando una poesía ahí irlandesa que es más bonita en ese sentido. Pero el hecho es de que Omicron está causando estragos y va a causar estragos en México. No nos hagamos tontos. Ayer 344,453 nuevos casos de COVID en Estados Unidos. La mayoría ya se deben al Omicron. Estás hablando de un diablal, 344,543. En México todavía llevamos la fiesta tranquilita, pero no nos confiemos. No confiemos y no creamos. Creo que es lo más importante, lo que el doctor Muerte le gusta presumir de que no hay problema y que todo va muy bien. Cuidado.
Sí, justamente, Eduardo, y no hay que esperar mucho porque viene, como bien conocemos, la cuesta de enero, ¿no? Ahí en la cuesta de enero es donde se va a reflejar también todo este problema de la inflación y de los gastos que se han ido generando pues durante este mes también para muchas familias mexicanas. Creo que
o sea, el 2022 no va a ser un gran año. A ver, este año la inflación golpeó mucho de lo poco que se avanzó en crecimiento económico. El año que entra el crecimiento económico va a ser mucho menor que este año. Se calcula un 2 y pico% contra un 5 y pico% este año. Entonces va a haber menos dinamismo en la economía. Se van a generar muy pocos empleos. Ya está diciendo que el 3% de inflación no se va a alcanzar ni en el 2023, tal vez en el 2024. O sea, no vienen mejores tiempos. Tal vez la pandemia, porque estamos ya cada vez más vacunados y algunos ya tienen su tercera dosis, etcétera, haga menos estragos, pero sí puede arruinar el sistema hospitalario lleno de pacientes, y si tú tienes una cirugía de emergencia, pues no te van a atender porque no hay quien te atienda. O sea, esos son los riesgos de que se desborde la pandemia. Sí, Venus.
Y también recordar algo muy importante es que el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se le aplica a la gasolina, a partir del 1 de enero va a tener un incremento, y eso va a tener, va a costar más la gasolina, porque este impuesto va a subir 7.3% de acuerdo a la inflación, y desde luego eso va a impactar en el precio final que paga el consumidor, que va a ser más caro de lo que venimos pagando, y eso desde luego va a ser una presión inflacionaria. O sea que,
si no me falla la memoria, yo recuerdo que alguien nos prometió que iba a bajar los precios de la gasolina a 10 pesos el litro.
Sí. Pues mira, los...
No recuerdo, ¿quién fue que nos dijo? A 10 pesos le meto el litro, no se cobraba 10 pesos. No me acuerdo quién fue, pero sí tiene un acento medio del sur de México. Pues no llegó a los 10 pesos ni a chochazos.
No, pues no.
Y tampoco es culpa de esta persona. Lo que sucede es que es bien fácil prometer y después decir, bueno, es que no dependía de mí. Entonces no prometas lo que no depende de ti, ¿no?
Claro, no es lo mismo ver los toros desde la comodidad de las butacas de sombra, que meterte ahí al ruedo a torearlo, ¿no? Ya es otra cosa. Pero sí hay que tener eso en consideración, ¿eh? Sí, la cuesta de enero va a ser pronunciada. Y a lo mejor hay gente que tiene reservas y eso y la va a pasar leve, pero la mayoría de los mexicanos la van a pasar bastante mal.
Pues sí, la gran mayoría, y no se van a generar los empleos, ni los empleos bien pagados, ni... Bueno, ¿qué hay de nuevo? Y no es para echar a perder la fiesta. Sí, disfruten su día Nochevieja y pásenla muy bien mañana, pero recuerden que el lunes hay que regresar a la realidad, ¿eh? Y la realidad es que estamos en un mundo convulso, en un mundo lleno de COVID, en un mundo con crisis económica por todos lados, y por si fuera poco, el señor Putin amenazando, sin decirlo, pero poniendo tantas tropas del lado de la frontera rusa con Ucrania, que la gente cree que en enero, febrero va a invadir Ucrania. ¿Y por qué? Porque no quiere que Ucrania entre la OTAN, y el otro día dijo, a ver qué dirían los gringos si nosotros estuviéramos poniendo misiles y armamento del lado de la frontera con México o con Canadá, no les gustaría. Y la verdad, tiene razón Putin.
No, y también China, que ya tiene sus ojos sobre Taiwán. O sea, son dos focos ahí que van a estar muy delicados, que pueden enrarecer mucho más el ambiente ya convulso de la economía, ¿eh?
No, pues hay mucha turbulencia política, económica y sanitaria. Y no hay que olvidarlo. Está bien soñar y ser optimistas, pero antes que ser optimista o fatalista, hay que ser realista y ver las cosas como son. Vamos a ir a los mensajes, regresamos. Dos películas que yo ya vi y que nos va a platicar Claudia Blix. La verdad, me encantaron las dos. Muy diferentes, Claudia, pero muy buenas las dos.
Sí, muy buenas las dos. Son de plataformas, no están en el cine. Primero voy a hablar de...
O sea, están en Netflix. No te dé miedo decirlo.
No mires arriba, está en Netflix. Y la de Vin de Ricardos está en Prime Video.
Que es la de Amazon.
Exactamente.
Ok, para que la gente sepa, porque hay plataformas como que... que quieres que la gente se ponga como loquita a buscarlas.
No vale la pena. Bueno,
No miren para arriba, es extraordinaria película de Netflix.
Es una extraordinaria película que se trata de una chica que está estudiando astronomía y que descubre junto a su profesor, que es Leonardo DiCaprio, un cometa que está a punto de estrellarse contra el planeta en 6 meses aproximadamente. Entonces ellos obviamente se espantan, están horrorizados de lo que va a pasar y entonces van a tratar de comunicárselo al mundo. Van con la presidenta de Estados Unidos, van con...
Que el papel lo hace Meryl Streep, que es buenísima.
Ay, no, es genial. Tal que nadie los pela, nadie se preocupa, todo el mundo está súper tranquilo. Se fijan, por ejemplo, en que Leonardo DiCaprio pues está muy guapo, en que la Jennifer Lawrence, que está muy agobiada con el tema, es una histérica, empiezan las redes sociales, empiezan los medios de comunicación, les dan 5 minutos en un programa de entrevistas y les preguntan, ay, a ver, cuéntenos, ¿existen los extraterrestres? Eso es el tema que quieren saber.
No, es buenísima porque es una parodia de lo que está ocurriendo hoy en día, donde las redes sociales inventan otra realidad.
Exactamente.
Buenísima.
Aparte, este director, que es Adam McKay, ya había escrito el guión antes de la pandemia, pero parece que se basó en la pandemia. ¿Por qué? Porque los gobernantes no les importa qué va a pasar con su gente, no le creen a la ciencia, no les importa la ciencia. Meryl Streep sale con un peinado, la verdad, ridículo de quinceañera, que aparte parece...
Bueno, sale con un peinado como todas estas güeras que trabajaron en la Casa Blanca con Trump.
Exactamente. Es más, de hecho, ella tiene varias características de Donald Trump.
Claro.
En la pandemia, ¿no? Que, no, esto se va a quitar rápido y tomen no sé qué cosa y... Así Mary Street.
Está buena. No hay que decir de más porque el final es sorpresivísimo. Entonces, yo creo que la gente lo tiene que ver. Vale mucho la pena. Además,
pero
sí
mucho.
Te ríes dentro de todo el drama.
Estás atacado de la risa, pero algo bien importante es que es una crítica brutal a todos aquellos negacionistas de, por ejemplo, del COVID, que niegan todo, que no creen en la ciencia, no creen en las vacunas, no creen en las medicinas. Está genial. También...
Y el título, no miren hacia arriba o no miren arriba, es que estos astrónomos dicen, vean arriba, ahí viene. Y
exacto.
Los que no quieren creer dicen, no miren arriba. Está buenísima.
Sí, no miren arriba, pero también hay que mencionar que sale la gran, gran actriz, Cate Blanchett, haciendo un papel ridículo de una mujer totalmente superficial, frívola, de reportera que anda coqueteando con el protagonista.
Pero bueno, hasta ahí. A ver, ¿qué querías decir, Venus?
Nada, lo único que quería decir es el gran reparto. Mira, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett. Ya
no, esta es de primera, pero además sí. Todos te hacen reír, todos. Lo cual demuestra que son muy buenos actores.
Son muy buenos.
A ver, la otra también es una gran película, Being the Ricardos, Siendo los Ricardos, que es un capítulo de la vida de Lucille Ball y de su marido Desi Arnaz. Es otro peliculón, Don. También dices, no puede ser que en Estados Unidos fueran tan idiotas. Bueno, lo siguen siendo. Sí. En los 50 decías... ¡Qué bruto! ¡Qué país más moralino!
Exactamente. Y bueno, eso ahorita voy a decir por qué dice eso, Eduardo. Se supone que la película transcurre en una semana, desde el lunes al viernes. El lunes empiezan con la lectura del guión del programa que van a hacer en vivo el viernes.
Vamos para aclarar, porque mucha gente tal vez no está enterada. Sí. El programa que esta pareja hacía... fue de los programas más taquilleros y de mayor audiencia en la historia humana. Era un programa que Estados Unidos tenía 150 millones de habitantes, lo estaban viendo 60 millones. O sea, el país se paraba para ver este programa semanal de Lucille Ball y de Desi Arnaz. Y todavía lo puedes ver y te sigues muriendo de la risa.
Sí.
Era una comedia extraordinariamente bien pensada.
Se llamaba I Love Lucy, que era el matrimonio de una americana con un cubano. Duró 6 años y empezó el programa en 1951. Y bueno, en esa semana se desatan varios problemas para esta pareja. Uno, que está embarazada Lucy y no saben cómo meterlo del embarazo. Los productores... quieren que salga con unas rosas, unas flores, cargando algo para que no se le note el embarazo.
¿Por qué dicen, cómo vamos a manejar que la gente está embarazada? Esto No puede ser. Y en una de esas, de ese Hernández les dice, ¿cómo que no puede ser? Por eso estamos todos aquí.
Pues sí, y aparte pues estaban casados en el programa.
No, pero era la moralidad. O sea, en esa época, por ejemplo, las escenas de un matrimonio siempre eran, cuando se iban a dormir, eran camas separadas. Así era. Ajá. Había una moralidad exagerada en la industria cinematográfica de Estados Unidos.
Y otro de los temas muy importantes es que salen los periódicos que Lucy Ball era comunista. Y eso podía hacer que le cancelaran el programa. Y entonces es todo esto, ¿cómo van a resolver eso? Más aparte, en un plano temporal, también podemos ver cómo se conocen ellos dos, cómo se enamoran ellos dos y los problemas graves de pareja que tenían, porque él parecía que era medio coscolino.
No, no pareciera, era un mujeriego irredento, es lo que era.
Exactamente. Y también entrevistan a personas que habían estado ahí en la vida real con ellos para preguntarles todo esto, ¿no? Y algo bien importante es que nos damos cuenta de la gran inteligencia que tenía esta mujer, que de tonta no tenía un pelo, Lucy Ball. Era inteligentísima.
Bien, Bing de Ricardos, buenas recomendaciones. Nos tenemos que ir. Feliz año, Claudia. Feliz año, Bernardino. Venus Rey Jr., felicidades. Feliz año a nuestro equipo allá en la cabina, a nuestra productora tirana. A Francine Sarrapi, que a todos nos trae con Chicotito. Espero que el año que entra sea más suavecita con nosotros. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mil felicidades a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, escuchamos el año entrante.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.